Oremos, hermanos. Señor, gracias por la oportunidad de una vez más estar delante de mis hermanos. Gracias por escucharles, algunos de ellos, citar los versículos. Oro para que todos nos esforcemos para el bien espiritual de nuestras almas, para que la palabra esté implantada en nuestro corazón, nuestra mente, y que el Espíritu Santo pueda hacer uso de ella para cuando la tentación venga, para cuando le hayamos de enseñar algo a nuestros hijos, para cuando venga una situación y seamos incitados a hacer nuestra voluntad e inclusive a juzgar por nosotros mismos. ¿Cuántas veces levantamos juicios y constantemente estamos juzgando, decidiendo, considerando situaciones? Y oro para que pues se presente en nuestras mentes el hecho de que debemos oír lo que tú dices para juzgar justamente y estar dispuestos a hacer tu voluntad. Bendice ahora, Señor, el avanzar en este estudio de tu palabra al aprender de Cristo. En ese bendito nombre oramos. Amén. Amén, amén. Les han repartido ya las lecciones, hermanos, pero nos faltó un puntito de la lección anterior o dos, ¿verdad? Hablábamos de la mansedumbre de Cristo. Y dijo Cristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, tenemos que aprender del Señor a ser mansos. ¿Cuántas veces, verdad? Reaccionamos, ¿no? Y hay falta de mansedumbre. Dentro de lo mucho que se menciona en esta clase o de las varias cosas, dice en la parte de atrás de la lección, si usted la tiene, si no escuche solamente, en el segundo párrafo dice: la mansedumbre es recibir las injurias con la creencia de que Dios nos vindicará. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no conviene ni es sabio tomar el lugar de Dios y hacer lo que Él ha prometido hacer. También dice que la mansedumbre produce paz. Es prueba de la verdadera grandeza del alma. Viene de un corazón demasiado grande para ser conmovido por pequeños insultos. Mira a los que los ofrecen, a los que insultan, a los que agreden. El corazón manso les mira con piedad, con su necesidad, ve su necesidad. Dice: el que se irrita constantemente y sufre cada pequeño insulto o herida, como para tomarlo por sorpresa y levantar una tormenta de pasión en su interior, está a merced de cada mortal que decida perturbarlo. Y hay una gran falta de paz cuando no se es manso, cuando se es irascible. Y Dios nos ayude. Pero también tenemos que aprender de Cristo a ser humildes de corazón. Humildes de corazón. La palabra humildad no era, dice aquí nuestra lección, no era una virtud entre los antiguos. No era una virtud. En sí la palabra piedad, humildad. La palabra significa algo muy bajo y se clasificó como se usaba la palabra, con un servilismo, es decir, alguien que es demasiado bajo y solamente sirve. Más Jesús, es interesante esto, ha hecho virtud de este vicio, dice la traducción aquí que hice, ha hecho virtud de esta actitud, de un servilismo. La idea de la palabra humildad, o en algo muy bajo, es como cuando alguien sirve a alguien solamente para obtener un beneficio, un servilismo. ¿Me vas a dar algo? Está bien, te sirvo. Yo sé que hay gente que trabaja, por supuesto, pero hay gente que a veces trabaja nada más por lo que va a obtener. nos ha tocado, digo, se respeta, ¿no?, lo que la gente hace. Hay gente que, vamos a poner un ejemplo, y pongo los que los limpian los carros, ¿no? Llegan y limpian el carro, ni nos preguntan a veces, ni nada, ¿no? Y luego a lo mejor uno le da pues una poquita cantidad y luego se enojan. No les pedimos que lo hicieran. Hay gente que lo hace y a veces nos agarran sin una moneda, ¿no? Con nosotros. Y le digo, ¿sabe qué? Disculpe, no se preocupe. Dice, no, hay para la otra, o como decía uno de los que trabajan en la gasolinera, es parte de nuestro servicio. Y es cierto, es parte de su servicio. Debiera ser parte de su servicio. Entonces, entendemos a qué se entiende con este vicio o ese servilismo. Ese servilismo. Pero la palabra usada por el Señor Jesucristo, o como en el contexto del Nuevo Testamento, lo vemos como una virtud, es una condición baja de servicio, pero por amor, por entrega, por la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino para qué, para ser servido, sino vino para qué, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, por favor, en Filipenses 2:3, y ahí está en la lección. Si usted no tiene la lección, busque Filipenses 2:3 y dice a nuestra lección que Cristo ha glorificado esta actitud de humildad. Cristo ha glorificado esta actitud de humildad de tal manera que Pablo la insta, la demanda, dice a los creyentes que la practiquemos en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué tienes, dice la Biblia, que no hayas recibido? Mire Romanos también, en el mismo Romanos 12, que habla de pues entregar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, también lo declara aquí de una manera sencilla. Versículo 3 de Romanos 12. Entonces, cuando hacemos algo, no lo hagas por contienda, no lo hagas por vanagloria, sino con humildad. ¿Cómo es eso? Pues estima a la otra persona como superior a ti mismo. Voy a servir al otro, me voy a rebajar. Es que te vas a rebajar. Bueno, sí me voy a rebajar, pero bueno, Cristo lo hizo por mí. ¿Y qué dijo el Señor? Que el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, deberá ser ¿qué? El servidor de todos. Ese es el carácter de nuestro Señor y esa es su actitud en hacer la voluntad de Dios. Realmente el hecho de que Dios se haya hecho hombre. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice 2 de Corintios 8:9? Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y hay otro principio: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en este conformarnos a la imagen de Cristo, Dios no va a poder conformar a aquel que no es humilde, aquel que es soberbio, aquel que se siente superior o que hace las cosas por un vil servilismo. Está bien, lo vamos a hacer porque pues como nadie se quedó a hacerlo, pues vamos a hacerlo y pues porque pues sí, se tiene que estar la iglesia limpia y no es por eso. Por amor. Por amor al Señor. Mire Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y usando, ¿verdad?, la analogía en otros pasajes, ¿verdad?, que si un miembro dice, pues yo quiero ser ojo, yo quiero ser, o sea, imagínese si el dedo dijera, no, no, pues yo quiero ser corazón, o si no, ¿por qué voy a hacer esto? Cada miembro del cuerpo tiene su función, y realmente los miembros deben ser humildes, deben dejarse, ¿cómo se llama?, usar. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Pero, y Dios nos ayude a ser humildes en cuanto a esto. Mire el versículo 9, aquí en Romanos 12. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, ¿no?, que el hermano reciba la bendición, que él reciba la honra. Yo puedo esperar, yo. Y se dice tal vez sencillo en palabras, pero ay, a la mera hora, como que, bueno, ¿y por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Y es una tentación al orgullo, al orgullo. Tal vez hay veces que no entendemos alguna situación, pero dice, bueno, el Señor sabe. Y es parte de la mansedumbre. También, está bien. Qué bueno que recibieron eso. Dios nos ayude a ser humildes de corazón. Y es humilde de corazón. Porque podemos ser humildes de expresión, humildes de apariencia. Pero Dios nos ayude a ser humildes de corazón. Dijo Cristo: aprendan de mí a ser humildes de corazón. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda, así dijo el salmista, ¿no? Para que aprenda tus estatutos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Riquezas, honra y vida son la remuneración de qué. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice después de ese proverbio? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Hay otro versículo que yo me aprendí hace cuando estaba jovencito, hace muchos años. El que dice cuando, es aquel versículo que dice que antes de la soberbia, no, 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 antes de, algo así dice, antes de la caída viene la soberbia, a ver, es caída, y antes de la caída, la altivez de espíritu, no es la primera, no es caída. Antes, no me acuerdo qué, viene la soberbia. Y antes de la caída, o sea, ¡bum! Caíste. ¿Qué vino antes? Altivez de espíritu. Soberbia. Mejor, así dice otro proverbio, hay muchos versículos de humildad, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los, no se lo saben, soberbios. Ahí les va otra vez. Mejor es, ¿cómo va? ¿Cómo dije? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él que os exalte cuando fuere tiempo. El que se enaltece, ¿qué dice la Biblia? Será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Hay muchos versículos que tienen que ver con la humildad. Y sí, cuando hice la lección dije, ay, me gustaría abundar más, pero bueno, ya no. Ahí están. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Cristo en la cruz? ¿Alguien se las sabe? ¿Alguien me puede decir? Las primeras palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, exactamente, porque no saben lo que hacen. Humilde. Dios, él sabía que él tenía, que Dios tenía todo en control. Cuando sacó Pedro la espada, ¿verdad? Mete tu espada, ¿verdad? Yo puedo mandar llamar 12 legiones de ángeles, pero ¿cómo se cumpliría las escrituras entonces? Y es algo que tenemos que aprender de Cristo. Humildes de corazón. Y dejar lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza. Aquí nos dice también en Romanos, estamos ahí en Romanos 12, ¿verdad? ¿Qué nos dice? No seas vencido, mire el versículo 19. El versículo 19, Romanos 12, no. Vamos desde antes, mire. En el versículo 16, Romanos 12, 16. Dice, unánimes entre vosotros. ¿Qué quiere decir unánimes? ¿Mande? Unidos, pero mire la misma, la palabra, unánime. ¿De dónde viene ánime? Ánimo. De alma. ¿Sí? Unánimes, unidos. O sea, que seamos de una misma, ¿qué? Alma. Unánimes, ¿entre qué? Entre vosotros. ¿No qué? No altivos. Como dice Filipenses 2:3, ¿no? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿De qué manera puedo contribuir al cuerpo de Cristo? Ayudar a este hermano, ayudar. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Ahí dice la Biblia, asociándoos con los humildes. Y luego esta expresión que también se menciona mucho en Proverbios, ¿no? No seáis sabios en vuestra propia opinión. El que anda con sabios. Tenemos que hacer un estudio de Proverbios, hermanos, y dejar versículos de memoria, muchos. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con lobos, no, ese no. Ese no dice el proverbio, pero dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado, dice la palabra del Señor. Entonces, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Y mire lo que dice después de esto. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¡Uy! A veces uno quisiera, ¿verdad? ¿No es cierto? Uno quisiera. Y a veces uno lo hace. A veces uno lo hace. Dios nos ayude. ¿Qué? Necesitamos mucho aprender de Cristo a ser mansos y humildes de corazón. No os venguéis, versículo 18, ahí. Procurad lo bueno, el 17, delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ahora, todos estos versículos, si usted tiene una Biblia que le me pone la referencia, lo está citando del libro de Proverbios. No sé si todos exactamente, pero la gran mayoría. Gracias a Dios por ese libro, ¿no? Dice, porque escrito está. No, 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 no. Versículo 20. Si tienes sed, dale, tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir que ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué piensan? Piense, piense en eso. A ver, piense. Ascuas de fuego. ¿Qué es un ascua de fuego? ¿Unas brasas? ¿No? Es una brasa. Te hace carnita asada y quedan ahí las brasitas. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es una figura literaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si agarras un ascua de fuego con las tenazas, ¿no? Y te la pones sobre tu cabeza. Te quema, ¿no? Entonces la idea es que si tú respondes bien al que te hace mal, por lo menos le vas a provocar, podemos abundar aquí, el pensar, bueno, ¿y por qué me hizo bien? Si yo le hice mal. Mira, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pero si nosotros respondemos como él responde, ¿qué hace normalmente? Es que también él me respondió. Como dice la Biblia, también dice la Biblia, que la blanda respuesta quita la ira. No, 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 sí. Mas la palabra áspera hace ¿qué? Subir el furor. Entonces, si realmente queremos tener victoria en una situación así de confrontación, seamos humildes. Y Dios se va a encargar de tratar con esa persona. No es tanto que lo va a castigar, que Dios también hace eso. Pero por el bien de esta persona, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Hay alguno de ustedes que quiera mencionar algo también al respecto de esta frase? Para abundar. ¿No? Entendemos que así es, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Muy bien. Y finalmente, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? El que quiera ser el primero, debe ser ¿qué? El servidor de todos. Amén, hermanos. ¿De quién tenemos que aprender esto? De Cristo. ¿Usted cree que Cristo cumple con todo esto? ¿No es cierto? Él lo cumple. Él. Muy bien, pero finalmente en este versículo de Mateo 11, 29 está Mateo 11, 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Esta frase, hallaréis descanso, hallaréis descanso. Le podemos decir es Fadrique, ¿verdad? Bienvenido. Está la clase de la niña, si quieren, donde ella ha estado yendo. ¿Quieres ir a tu clasecita, la de la pequeña? ¿Sí? ¿Cómo se llama la niña? Se me olvidó. Elisa. Allá, indícale, hermano Miguel, creo que están en la clase de la hermana Sara. Muy bien, pasen por favor. Muy bien, ¿se acuerdan de Lisa que se paraba aquí? Venía de su clase. Muy bien, ¿en qué estamos? ¿Hallaréis qué? Descanso para vuestras almas. ¿Qué dice nuestra lección? Refiriéndose a Jeremías 6:16, en donde muestra con claridad el descanso espiritual que da a seguir el camino de Cristo, donde moran el orgullo y la ira, no hay nada más que trabajo mental y agonía. ¿No es cierto? Donde moran el orgullo y la ira, no hay nada más que trabajo mental y agonía, pero donde moran la mansedumbre y la humildad de Cristo, todo es tranquilo y pacífico. Y citando aquí un versículo de Isaías, dice, está muy interesante este versículo, dice, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Pero vamos a Jeremías 6:16, porque esta es una cita, Cristo lo citó, mire, citó el libro de Jeremías, y dice Jeremías 6:16, que venid a los caminos, ¿verdad? Y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas y hallaréis descanso para vuestras almas. Paraos en los caminos. Jeremías 6, 16. Muy bien. Jeremías 6, 16 dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. No andar. Andar por el buen camino, seguir el ejemplo de Cristo, trae descanso para el alma. El yugo de Cristo. También nos dice ahí Mateo 11, 29, 30 también, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, si hacemos la voluntad del Señor, respondemos bien, somos humildes de corazón, a lo mejor podemos sufrir una afrenta, pero finalmente el Señor dice, pues hallaréis descanso para vuestras almas. Y miren, no queremos la aprobación de los hombres, sino queremos la aprobación de Dios. Isaías 32, 17 dice así, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, es el 16, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo, dice el 18, habitará en morada de paz, en habitaciones seguras. Y mire lo que dice, para que vean que es bíblico el recreo. Dice, y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes. Y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y asno. Entonces, Dios promete paz al que hace su voluntad. Bueno, aprended de mí. Vamos a la lección del día de hoy, hermanos, que ya la tienen consigo. Espero que haya suficientes. Si no, podemos mandar a imprimir más. Yo necesito una, si me pueden dar una, hermanos. ¿Quedó alguna? Hermano. A ver si busquen. Gracias. La lección del día de hoy, hermanos, aproveché el miércoles. Usted diga, pero el pastor no sale de Hebreos. Pues sí, no salgo de Hebreos hasta que lo terminemos. Y ya, hermanos, queda de Hebreos 10 y los últimos versículos de Hebreos 13. ¿Por qué Hebreos 10? Porque es la continuación prácticamente de la conferencia bíblica. Estamos hablando de Cristo todavía como nuestro sumo sacerdote. Y el miércoles pasado hablamos, hermano Daniel empezó a predicar en Hebreos 9, que le tocó ese tema, ¿verdad? El domingo pasado, en la noche. Y yo continué en el miércoles. Y estaba Hebreos 10, y debido a que este pasaje es un pasaje clásico también que se usa con respecto a Cristo haciendo la voluntad del Padre, pues lo he usado como parte de la escuela dominical. ¿Ok? Entonces vamos a hacer Hebreos 10 ahorita. No creo que lo terminemos toda la lección, nos queda poco tiempo. Y ya más tarde en nuestro servicio de esta mañana vamos a continuar predicando en Hebreos 13, en base al pasaje que tenemos ahí en el boletín, obedeced a vuestros pastores, todo lo que dice allí. Más bien seguiremos donde nos quedamos el domingo en la noche de hace 2 semanas, después de que predicábamos salid fuera del campamento, salid a él. Y bueno, es nuestro deseo ir meditando en estos pasajes. Bueno, está Hebreos 10, Hebreos 10, y aquí el punto que usé es el punto número 5. Ahí ustedes los pueden ver. Si se fijan en el recuadro, les estoy poniendo otra vez los versículos. ¿Sí? Los versículos. Versículos a memorizar. Ya no les puse escrito Gálatas 2:20 y Mateo 11:29. ¿Ok? Ya ustedes más o menos se lo saben. Si usted dice, ay, yo no me los he aprendido muy bien, bueno, los puede tener en la otra lección. Pero la idea es que los tengamos recordando y cada semana recordemos, ¿sí? Le demos una repasadita. Ahora sí les escribí, les dejé Juan 5:30, ¿lo ven? Que es el último que nos hemos estado aprendiendo, para que lo vayamos reforzando ahí. Y les añadí el de esta lección. Está muy sencillo. Está muy sencillo, pero ¿por qué quiero que lo memoricen? Quiero que vean el concepto detrás de lo que este versículo dice. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad. En esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Esa voluntad es la voluntad de Cristo. Cuando le dice al Padre, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tú me preparaste un cuerpo. He aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Y uno de los propósitos de esta lección es lo que implica hacer la voluntad de Dios y los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Y esos beneficios no solamente son para nuestras personas, sino para otros. Es en esa voluntad de Cristo que nosotros, dice, somos santificados. Somos santificados. Y ya lo estaremos meditando, hermanos, en su momento. En sí, la lección es prácticamente un bosquejito, un bosquejo de Hebreos 10, del 5 al 31. Y tratando ahí de desmembrar, ¿verdad?, los versículos y aprender de la voluntad de Dios. Número 5, que es el punto número 5 de lo que aprendemos de Cristo. ¿Sí? De lo que aprendemos de Cristo. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos esta es la tercera lección de esta nueva serie de lecciones, aprendiendo de Cristo. Aprendiendo de Cristo. Creo que el número 1, Cristo hizo la voluntad de Dios. El número 2, Cristo no juzgaba por sí mismo, sino juzgaba según la voluntad de Dios. El número 3, Cristo perdonó a aquellos que les ofendían, ¿verdad? Que le ofendieron, los buscó, el número 3. Número 4, es el que acabamos de ver en la lección ahorita. Cristo nos mandó a aprender a ser mansos y humildes de corazón, y ya desarrollamos esto. Y ahora número 5, Cristo nos da ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios y sus beneficios espirituales. Cristo es un ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios y sus beneficios espirituales. Bueno, en los primeros puntos vamos a ver cómo hacer la voluntad de Dios. Ahora, vuelvo a decir esto. Estoy usando las mismas frases de los versículos. Tal vez no estoy abundando en la lección. Las lecciones están siendo prácticamente un bosquejo. Un bosquejo. Y ya aquí tratamos de desarrollar el concepto, ¿no? Bueno, lo que vamos a aprender de Hebreos 10, que Cristo es un ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios y eso y sus beneficios. Letra A, se divide en cuatro puntos esta lección, cuatro puntos. Letra A, Cristo nos enseña que hacer la voluntad de Dios implica entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro todo a Dios. Y eso está en Hebreos 10, 5 al 10. Letra B, Cristo nos enseña que hacer la voluntad de Dios agrada a Dios, valga la redundancia, y trae beneficios espirituales a otros. Hebreos 10, del 10 al 18. Letra C, los creyentes podemos disfrutar hoy mismo los beneficios espirituales que ha traído el hecho de que nuestro Salvador hiciera la voluntad del Padre. O sea, ya podemos disfrutar de esos beneficios. Y número 4, o letra D, la Biblia deja claro que rechazar la voluntad de Dios trae graves consecuencias espirituales. Hebreos 10, 26 al 31. Muy bien, entonces, esta es una lección que usted, ahorita que se la lleve a su casa, terminemos y no la termine yo, usted puede agarrar Hebreos 10, leerlo y seguirlo y puede usted meditar en esto, ¿verdad? Y por supuesto, continuaremos la próxima semana. Pero los minutos que nos restan, hermanos, vean por favor ahí en Hebreos 10. Cristo nos da ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios. Bueno, aunque no está en esta lección, pero Hebreos 10 del 1 al 4 nos dice claramente que la ley, y es interesante que ya no habla necesariamente de los sacrificios, sino de la ley, no puede perfeccionar, no puede limpiar los pecados, lo que por ahí se ofrece. Mire Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Cristo fue ofrecido por nuestro pecado y va a aparecer por segunda vez para salvar a los que se le esperan. Y luego el versículo 1 del capítulo 10, 10, del capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas. Dice que la ley tiene la sombra de aquellos bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Aquí hay una figura, o más bien el uso del arte. Y aquí tenemos a un artista entre nosotros, bueno, hermano Jonathan. Usted viste un día los dibujos que hace hermano Jonathan. Gracias a Dios por esos dibujos. Pero todo comienza, ¿cómo cuando empiezas un dibujo, hermano Jonathan? ¿Cómo lo comienzas? ¿Haces una especie de boceto, sombra, así más o menos? ¿Depende? A ver si me ayuda con mi ejemplo, si no.
No, se hace, es una regla que dice que va de lo general a lo particular.
Ok, entonces empiezas con una sombra general de lo que es general, ¿no? Entonces, y luego vas a los detalles.
Empiezo con líneas geométricas. Pero es una cara.
¿Líneas geométricas y qué haces? ¿Una especie como de cuadro?
Con el lápiz simplemente voy guiando así el contorno.
El contorno.
Y después empiezo a tomar medidas.
¿Y parece un rostro al principio? No. Es una sombra de algo que va a ser.
Es abstracto.
Ok. Qué bueno, no te quedes con este tipo de arte, ¿verdad? Continúa lo particular. Muy bien. Y curiosamente, la palabra aquí para sombra es una palabra que se usa, es como la sombra de un artista que va a dibujar algo, la imagen misma de lo que está haciendo. Entonces, la ley presentaba una sombra o un boceto, si podemos decirlo así, de los bienes venideros, pero no la imagen misma, como dice aquí, de las cosas. No es exactamente lo que los sacrificios que presenta, el sacrificio que se requiere. No, es solamente una sombra, una proyección, ¿verdad? Había sangre de por medio, había un sustituto, había un sacerdote, había un tabernáculo. Pero todo esto es una sombra de los bienes venideros. Entonces dice aquí claramente el versículo 1 que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede, ¿qué dice? Hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Y son sacrificios que se ofrecen, versículo 1, continuamente cada año. Es que demandaba la ley, que era el sacrificio, ¿verdad? Un cordero de un animal, se derramara su sangre, y esa sangre era expiación por el alma de esta persona en esta sombra. Pero al otro día tenía que ofrecerse también otro sacrificio. El otro día, y otro sacrificio, y otro. Nunca pueden. Dice, se ofrecen continuamente. Versículo 2. Si pudieran hacer perfectos a los que se acercan por medio de ellos, dice versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. ¿Ofrecerse qué? Pues esos sacrificios. Pues los que tributan este culto, los que llevan a cabo este ritual, limpios una vez, pues no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, versículo 3, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ahí deja claramente, no puede quitar los pecados. Entonces, parte del plan de Dios en esta sombra, en esta imagen, en esta proyección de los bienes venideros, vendría Cristo, que ya sabemos que en la mente de Dios, Él es el Cordero de Dios inmolado desde el principio del mundo. Podemos decir que no solamente el hombre fue creado en esa imagen de Cristo, sino aún estos sacrificios son parte de esta proyección anticipada de Dios de lo que sería, en un momento histórico, lo que sería el sacrificio perfecto y que puede perfeccionar a los que por él se acercan a Dios. Entonces, la sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, versículo 5, y ahí comienza nuestra lección, por lo cual, y esta frase de Hebreos que constantemente se usa, entonces, por lo cual, como la sangre de los machos cabríos y de los toros no puede quitar los pecados, entonces, o por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién entra en el mundo? Cristo. ¿Sí? Cristo. Es una frase ahí que implica su encarnación, entrando en el mundo. Es muy similar a esa frase que se usa en Juan 1 que dice que la luz de los hombres, la luz que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Y luego nos dice, y aquel verbo, que es la luz que alumbra a todos los hombres, fue hecho ¿qué? Carne. Entonces, entrando en el mundo, dice. Ahora, el escritor de Hebreos usa lo que el rey David escribió en el Salmo 40, que es un salmo mesiánico, precisamente porque hay una referencia directa en el Nuevo Testamento a que son palabras de Cristo, dichas por David, pero el Espíritu de Cristo en David. ¿Y qué dijo David? Que es Cristo. Esto nos revela que hubo un diálogo entre el Padre y el Hijo. No creemos que es solamente una especie de darle como más dramatismo al hecho, a la situación. No, yo creo yo que hubo un momento, no lo puedo especificar en qué momento, pero en la eternidad del Señor, o hubo un diálogo en el cual Cristo dice, versículo 5, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿A quién le dice? ¿A quién le dice Cristo? ¿Hermanos? Al Padre. ¿Sí? ¿Se acuerdan del versículo de Juan 5:30? ¿Cómo dice? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y tú, tu voluntad, tu sacrificio y ofrenda, no quisiste. Y por eso me preparaste. ¿Qué me preparaste? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones, versículo 6, por el pecado. ¿Qué dice? No te agradaron. Entonces dije, yo conozco cuál es el sentir de Dios, por decirlo así, Cristo. Entonces yo dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entrando en el mundo, y por eso Él se encarnó, vengo a hacer tu voluntad. Tú me preparaste un cuerpo, hay sangre derramada de holocaustos, de expiaciones, de, ¿cómo dice?, sacrificios, ofrendas de animales, inclusive oblaciones, hay trigo de por medio, flor de harina, pero eso no te agradó. Eso es solamente una semblanza, una sombra, no la imagen misma. Entonces yo vengo a hacer tu voluntad. Tú me preparaste un cuerpo, yo conozco lo que tú deseas, tú me preparas un cuerpo, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Versículo 7, mire. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Es sencillamente someterse, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, así como está escrito de mí, yo vengo. Ok, mire versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tu voluntad. Y bueno, ahorita voy a mencionar algo más. Versículo 8. Diciendo primero, sacrificio. Y aquí es una interpretación del escritor, ¿no? Entonces ya una vez que presenta lo que Cristo dijo, y le dice al Padre, versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y agrega el escritor, entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen, ¿cómo? Según la ley, ¿no? Él cita el Salmo y luego nos da una explicación. Y repite, ¿no? Es como cuando uno está predicando, ¿no? Y repite lo que acaba de decir. O sea, diciendo primero, cuando Cristo dice sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, esas son las cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Luego da su interpretación el escritor sagrado y dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? la ley en las cosas. Quítalo y establece esto último. Y luego el versículo 10 nos dice, en esa voluntad somos santificados. Y ahorita ya, ese es parte del segundo punto. Pero hablando aquí del primer punto que nos dice aquí la lección, la letra A, debajo del número 5, Cristo nos enseña que hacer la voluntad de Dios implica entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro todo a Dios. Tal vez aquí pudiera yo abundar, Cristo nos enseña que hacer la voluntad de Dios es someternos a lo que Dios ha establecido para nosotros. Y leamos el versículo, mire, este párrafo es muy interesante, hermanos, este parrafito que les pongo, y aquí vamos a concluir nuestra lección de esta mañana. Mire, debajo de la letra A, esto lo tomé de un comentarista, ya no puse la cita, debí haberlo puesto, Orton Wiley, de su libro, de su comentario del libro de Hebreos, dice, hacer la voluntad de Dios fue el propósito por el cual Cristo fue hecho hombre. He aquí vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué? Tu voluntad. Ahora, esta frase me llama mucho la atención, dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, establece la gran verdad de que el único sacrificio que Dios puede ofrecer, a ver, el único sacrificio que el hombre, que se puede ofrecer a Dios, no es que Dios puede ofrecer a Dios, es aquel de un corazón obediente a su voluntad. El único sacrificio que se puede ofrecer a Dios es aquel de un corazón obediente a su voluntad. El único camino a Dios es a través de la voluntad de Dios. El pecado y toda la tragedia de la raza humana vino a través de la desobediencia del hombre. El hombre pecó al desviarse de la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Cristo redimió a la humanidad al rendir su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo de cómo hacer la voluntad de Dios? Es reconocer Dios, Él tiene un propósito para mi vida, Él me ha preparado un cuerpo, Él me ha dado una vida, y aquí vengo, oh Dios, ¿para hacer qué? Tu voluntad. Como en el rollo del libro estaba escrito de mí. Ahora, podemos decir, pues de Cristo está escrito. Aún en el Salmo 139 dice que el Señor formó todas aquellas cosas que estaban escritas. ¿Qué cosas hay en la mente de Dios para tu vida? Cuando Dios te creó y a mí me creó, nos creó con un propósito. Con su voluntad de por medio. Él sabía cuándo ibas a nacer, dónde ibas a nacer, serías hombre, serías mujer, quiénes serían tus padres, con quién te ibas a casar, situaciones. Él sabía, y obviamente él mismo sabe las malas decisiones que íbamos a tomar, ¿no? Pero también dentro de la mente de Dios hay una diversidad de, podemos decirlo así, de escenarios. Dios sabe inclusive qué hubiese sido de nuestras vidas si en aquel momento nosotros, cuando estábamos más jóvenes, nos hubiésemos rendido a Dios. Es impresionante todo, si abrimos esa ventana de pensamiento. Pero bueno, llega el momento en que nuestras vidas donde no podemos regresar al pasado. Y bueno, pero ahora podemos rendirnos a la voluntad de Dios. Pero es que me quedan pocos días, ¿ya qué le puedo ofrecer al Señor? Haz la voluntad de Dios. Y eso implica decirle, aquí estoy. Lo que tú me diste es tuyo, es para ti. Eso implica hacer la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a seguir meditando en esto, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Ahí está la lección. Tráigala consigo la próxima semana, hermanos. Y gracias a Dios por la persona de nuestro Señor Jesucristo, que pone en práctica lo que Él dice. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La del Padre. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a darnos cuenta que realmente rendirnos a lo que tú ya estableciste para nosotros es lo que va a dar verdadero descanso a nuestras almas. Sé con nosotros, Señor. ¿Cuántas veces nos resistimos y queremos nosotros? Somos sabios en nuestra propia opinión. Concédenos ser humildes. Danos gracia. Ayúdanos. Trata con nosotros porque somos soberbios, orgullosos. Y danos de tu gracia en medio de la humildad. Prepara los corazones para el servicio que unos instantes más comenzaremos. Qué bueno estar juntos en tu casa. En Cristo oramos. Amén.